Bienvenidos al podcast Criando Latinos en el Mundo. Soy Liliana Bailón, terapeuta de familia, parejas y terapeuta de niños, junto a
Mili Sarmiento Shoemaker, terapeuta de niños y de adultos.
Yo soy mexicana y vivo en Colorado.
Y yo soy argentina y también vivo en Colorado.
Este podcast habla sobre cómo es criar a latinos en el mundo.
En cada episodio conversamos sobre distintos temas que influyen a nuestros niños en su desarrollo.
Esperemos que disfruten estos episodios.
Gracias por escucharnos. Buen día a nuestros oyentes, buen día Liliana. Y hoy tenemos una invitada de lujo para mí en este episodio. ¿No es cierto? Yo la voy a presentar. Puedes decir hola Eli si querés, para que te escuchen tu voz.
Claro, por supuesto. Hola a todos los que nos están escuchando. Un placer y un honor estar con estas dos chicas que ya vengo escuchando algunos de sus episodios. Me entretienen mucho y me han enseñado un montón. Así que muchas gracias por pensar en mí para participar en este episodio.
Buenísimo. Bueno, voy a contar un poco quién sos y mientras que cuento, leo un poco lo que me compartiste. Bueno, tu nombre completo es Elizabeth López. Es mamá de Leonila, que es una niña amorosa de 4 años que yo conozco. Es analista de conducta certificada por la BCBA, IVA. Es terapeuta de lenguaje. Es embajadora de Argentina en el World Behavior Analysis Day. Miembro de OMPAC y cofundadora de ABA Team México. Tiene 17 años de experiencia en el trabajo con mapadres, con hijos con síndrome de Down y con trastornos trastornos en el desarrollo. A ella lo que más le gusta es escuchar a las familias con empatía y detectando mediante la observación las necesidades y motivación le han facilitado el disfrutar y el materializar los avances de una forma única en cada niño y niña. Entonces, para los gringos que nos escuchan, ella es una capa, una genia en ABA. Esa es su especialidad. Y ahora te vamos a pasar la pelota y queremos que nos cuentes, contanos de tu trabajo, de cómo es lo que haces, con quiénes trabajás. Y bueno, vamos a tener una conversación en función al trabajo que vos haces. Así que contanos.
Sí, claro, Mili. Gracias por la presentación. Bueno, les cuento, yo soy terapeuta de lenguaje. Empecé a trabajar en México, primero solamente haciendo una terapia de lenguaje tradicional y conforme fue avanzando el tiempo, empecé a querer algo especializado y por azares del destino llegué al análisis de la conducta aplicado, ¿no? Que sería la traducción de el significado de las siglas del ABA, análisis conductual aplicado. Y bueno, me gustaría empezar diciéndoles qué es el análisis de la conducta aplicado. Porque por ahí está bueno que entremos con eso. El análisis de la conducta aplicado es una ciencia que estudia el comportamiento humano y lo que hacemos los analistas de conducta es detectar qué habilidades están ausentes y presentes en el repertorio de cada ser humano, independiente a un diagnóstico o a la edad. Si bien el diagnóstico es tomado en cuenta porque es importante, pero lo que hacemos es tomarlo en cuenta y tenerlo presente para temas de salud. Que como analistas de conducta, la ética tiene que estar siempre al frente y cuidando que el alumno no se esté portando mal o no esté aprendiendo por un tema de salud, priorizando eso. Es ahí donde tendremos que tomar en cuenta el diagnóstico o con otras condiciones que van a estar asociadas, como por ejemplo en el síndrome de Down. Los alumnos con síndrome de Down son con los que más he trabajado en mi trayectoria. Empecé con un alumno que tenía 6 meses de nacido y ahora tiene casi 18, está por cumplir 18.
Wow.
Así que hemos caminado juntos, hemos experimentado un montón de tipos de terapia juntos y aproximadamente hace 8 años empecé a hacer ABA. Y la verdad que me gustó mucho porque me dio mucha seguridad en la toma de decisiones con los alumnos y las familias. Ahora, ¿qué pasa? Cuando entro en este camino, me encuentro con que en México, por ahí tú vas a saber un poco más de esto, Liliana, no sé, porque no sé cuánto tiempo estás viviendo afuera, no sé cuánto tiempo llevas viviendo afuera, me encuentro que en México las aseguradoras no cubren una carga horaria intensiva a nuestros alumnos.
Sí.
¿Y qué pasa? Pues tenemos que ver de qué forma esta ciencia llega también a esas familias que no pueden cubrir, ¿cierto?
Sí.
Y empezamos a crear mucho entrenamiento para mapadres, de una manera que todavía no estaba vista ni naturalizada en el medio terapéutico, ¿no? Entonces había opiniones controversiales, como en todo en la vida, de, pero van a estresar al papá, ¿no? Pero un papá no puede estar haciendo la terapia, ¿no? Pero el papá va a caer en un colapso porque tiene que trabajar y tiene que llegar a atender a su hijo y además también es esposa o es esposo.
Como que antes se veían a las terapias como un alivio o un descanso por parte de los padres. Tomá, te dejo a mi hijo, yo mientras me voy a tener un tiempo para mí. Entonces, esta nueva mirada, claro, capaz se sentía que iba a colapsar o a cargar más a los padres, algo así.
Tal cual, Mili. Y también, además, como un alivio, como algo aislado de la familia. Claro. ¿No? O sea, yo voy y dejo a mi hijo, quiero que hable, quiero que lo hagan hablar, quiero que se comunique, quiero que deje de hacer berrinches, y después lo vengo a buscar, ¿no? Que al final es lo que queremos los papás en algún momento. Y cuando no hay esa conciencia de, bueno, yo quiero esto para mi hijo, pero ¿qué estoy haciendo para lograrlo? ¿No? Yeah. Y muchas veces los papás que tienen hijos con algún diagnóstico, llámese síndrome de Down o TEA, pues no tenemos las herramientas, ¿no? De saber qué hacer. Y eso es básicamente lo que nosotras hacemos, acompañar a las familias de una manera muy personalizada. Es, la verdad que a mí me encanta mi trabajo porque todos los días cada hora cambia, porque cada familia es diferente, ¿no? Entonces cada hora que voy pasando de una supervisión a otra, es como que te vuelves a alimentar de esa cara nueva que llegas que necesita otras cosas que la familia anterior y que por ende sus hijos también. Y bueno, ¿qué empieza a pasar? Que los papás empiezan a experimentar una parte totalmente opuesta terapéutica. Antes iban y dejaban a su hijo, regresaban a buscarlo y por ahí les decían, nos fue muy bien, salía con la carita, qué sé yo, una información general que al papá le daba.
Ahora, perdón que te interrumpa, Eli, pero se escucha muy como cortado.
Movimiento.
No sé si como si te puedes sacar los auriculares, perdón que te interrumpa, pero esto no lo voy a poder corregir. No.
Ahí está bien, mejor. Ahí
mucho mejor, mucho mejor. Bueno, dale.
Los audífonos ahí estaban siendo un medio experimento, pero bueno. ¿Qué pasa con las familias que empiezan a vivir una contraparte, ¿no? Antes iba y dejaba a mi hijo ahí, me quedaba tranquila de que sabía que estaba haciendo la terapia, pero por ahí no sabía cómo, ni cuándo, ni por qué, ni para qué. Y ahora se empiezan a empapar de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que los papás empiezan a interactuar distinto con sus hijos. Yo siempre tengo como el objetivo de, más allá de tener logros, de hitos del desarrollo, o sea, mi objetivo es que el papá disfrute de ese proceso, del día a día. Y bueno, eso no es cosa sencilla, porque los papás que llegan con nosotros a consulta muchas veces llegan colapsados. Las mamás llegan cansadísimas de tener que estar cumpliendo varios roles y entre ellos hacer terapia a su hijo. Y bueno, empiezan a sentir esa contraparte y es como decir, ah, está bueno venir y sentarme una hora para después el resto del día entender cómo puedo interactuar y disfrutar más de mi paternidad con mi hijo y de paso logra comunicarse, logra hablar, logra ayudarle en temas escolares que sí que por ahí no le están yendo muy bien, etcétera. Así que bueno, es como de una manera general en lo que nosotros lo hacemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? De distintas formas, dependiendo los recursos que tengan las familias, ¿sí? En algunas situaciones lo hacemos con observación directa con su hijo, viéndolos en una videollamada o de manera presencial de la gente que está en mi equipo en las ciudades de la República Mexicana. Los observamos y después les damos el feedback y siempre hacemos como una reflexión, mucho roleplay. Al inicio los papás como que se incomodan y están, algunos de los terapeutas seguros y no se animan a experimentar, a ver, ¿qué pasaría si tal? Ahora tú ponte en el lugar de tu hijo y yo soy la terapeuta, hagamos un cambio ahora de roles. Y esto lo hacemos uno para que pase la experiencia por ellos, obviamente, y después para nosotras verificar que lo que dijimos lo pudieron bajar a la experiencia y después lo van a poder empezar a vivenciar de una forma más natural con sus hijos en el día a día. En algunas otras situaciones los papás nos hacen videos porque hay papás que les causa reactividad, o sea, les pone mal que los estemos observando, ¿no? No a todos nos gusta hacer. Y es ahí donde empezamos a personalizar, nos preparan videos de tres situaciones que ellos consideran urgentes o que no les está permitiendo disfrutar, y entonces nos ponemos a analizar junto con los papás. O sea, con un video de un minuto hacemos maravillas en que nos caiga la ficha como papás de qué estamos haciendo, ¿no? Entonces le preguntamos al papá, ¿qué te imaginas que hubiera pasado si en este momento le hubieras dado un modelo antes de entregarle algo cuando estaba llorando? ¿No? Entonces, ¿cómo lo harías? A ver, vamos a hacer el roleplay. Y ahí entramos otra vez en ese roleplay y después el papá va y nos trae la evidencia de qué pasó. Y entonces empieza a tener cambios con su hijo en la manera de comunicarse, en la manera de disfrutar, en la manera en la que va a esperar para comer y en esas habilidades que probablemente estén ausentes en el repertorio de las personas con discapacidad.
Me encanta lo que estás diciendo porque realmente es exactamente lo que estamos esperando como terapeutas de niños y terapeutas de familias, que es cómo podemos crear nuevos patrones con las familias para no nada más no repetir lo que desgraciadamente nuestros padres, abuelos, en fin, hayan aprendido sobre la crianza de los hijos, pero cómo en este modelo que estás haciendo de terapia, estamos aprendiendo juntos, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Y qué es lo que podemos hacer diferente entre nosotros? Y lo estás haciendo de una manera tan con mucha empatía con los padres, aprendiendo de ellos, entendiéndolo a ellos, y me encanta, vamos a decir, como lo estás describiendo, empezando con la observación, dando sugerencias, practicando, verificando que lo que nosotros practicamos haya sido realmente lo que ellos entendieron, y luego que ellos vayan y experimenten para ver si funciona o no funciona, y luego que vengan y te digan, ok, este sí funcionó, este no funcionó, ¿qué podemos hacer diferente? Pero sobre todo en todos estos pasos que están aprendiendo a disfrutar a sus hijos y están aprendiendo a dar una definición diferente con respecto al comportamiento y las necesidades de sus niños. Las dos se quedaron muy serias cuando sí, estaba haciendo práctica.
Estaba haciendo, asintiendo.
Sonó muy lindo cómo lo sintetizaste. La verdad que sí, es así lo que hacemos. Y obviamente que va cambiando porque no todos los papás tienen los mismos intereses y las familias las mismas necesidades. Sí. Por ahí viene una familia que su mayor interés es que su hijo escriba o lea. Y hay otra familia que simplemente quiere salir a un restaurante y comer tranquilo, ¿no? Entonces entra mucho como ese poder detectar cuál está siendo la necesidad más urgente para esa familia de manera puntual y ahí personalizas. Porque yo creo que cuando estamos en una situación de mucha desesperación, si llega algo que nos hace ver luz en ese camino, después vas a crear una de las dimensiones y otras características en las que se basa el análisis de la conducta, que es esa confianza de tu terapeuta, ¿no? Confío porque me está funcionando y me está generando bienestar, no solamente a mi hijo de manera directa, sino a toda la familia, porque ¿qué ocurre también? Somos modelos, ¿no? Creo que eso es algo que es bastante claro. No sé, Liliana, si tú eres mamá, no te lo pregunté. Bueno, es algo que no se puede discutir. Y los hermanos empiezan a ver cómo interactúa el papá o la mamá. ¡Ah, cambió! Mi hermano ya no está llorando tanto. Empiezan a observar y lo empiezan a adquirir, se empiezan a apropiar de eso de una manera muy natural. Entonces las dinámicas empiezan a transformarse para ser disfrutadas. O sea, más allá de tener un logro de quiero que mi hijo sea lector o sea un licenciado con síndrome de Down y salga en el periódico como Pablo Pineda, si eso es lo que quiere la familia, nosotros lo vamos a potencializar. Pero siempre haciendo ver que el camino tiene que ser disfrutado y contagiado al ambiente, en el buen sentido. Sí.
Algo que me viene a la cabeza mientras que hablabas, yo no, y no sé Liliana, pero yo no trabajo con niños con discapacidad, yo trabajo con niños que están teniendo quizás temas de conducta, pero que tienen que ver más con experiencias traumáticas. Entonces, cuando yo invito a trabajar las familias conmigo, siempre invito a esta mirada, ¿no? Que de alguna manera la expresión de los niños, la conducta, lo que está sucediendo, es una expresión de lo que nos pasa a nosotros como padres, más padres. A veces podemos hacer contacto con eso y a veces no, ¿no? A veces es como, no, mi niño es el que tiene el berrinche. Pero mi mirada como terapeuta es siempre invitarlos a, bueno, nuestros niños son un reflejo nuestro, ¿no? Y lo que pensaba, como esto no, nunca lo había pensado, porque realmente no trabajo con, por ejemplo, niños con síndrome de Down. Uno ve a la discapacidad como algo ajeno, ¿no? Bueno, el niño que nació con síndrome de Down tiene un síndrome que es ajeno a cómo yo reacciono como madre o como padre. Pero acá es donde hice el clic. Dije, no es tan distinto. Esto de, si bien el síndrome es algo que tocó, ¿no? Y vino, por lo que cada uno crea en la vida, cómo nosotros nos relacionamos y cómo el niño o la niña se presenta en la dinámica familiar también es un reflejo mío como madre y como padre. No es solamente el neurotípico chico que no tiene algún síndrome o que no tiene alguna discapacidad, que está siendo espejo de cómo yo me relaciono con esa conducta, con esa expresión de esa emoción, sino el niño que también tiene el síndrome, ¿sí? Quizás hay cosas cognitivas puntuales que no puede hacer o que está teniendo dificultades, pero la emoción que expresa, la frustración, porque me viene mucha frustración cuando pienso en estas situaciones, también es un espejo de mi crianza. Y ahí es donde podemos hacer el punto de unión, ¿no? Que más allá que el síndrome es ajeno, como yo me relaciono con esa condición, no me es ajena. Y es gran parte de la dinámica familiar que nos impacta a todos los miembros. ¿Qué piensan de esto?
Sí, Mili, la verdad que te escucho y es una constante. O sea, de hecho, nosotras, al equipo con el que yo estoy trabajando, somos el equipo en Latinoamérica que más alumnos con síndrome de Down trata mediante el análisis de la conducta aplicado. Y esto lo hicimos porque no nos pusimos la etiqueta de frente, ¿no? O sea, era como el ADA está mayormente comprobado científicamente con alumnos con TEA. O sea, yo veía la aplicación de los programas, leíamos los papers, vemos las investigaciones, decimos, esto le va a servir a cualquier persona que esté, que esté transitando un episodio de este tipo de conducta, que no esté hablando, que necesite trabajar la conducta verbal. Y muchos especialistas nos han contactado y nos preguntan, pero ¿cómo aplican, no sé, un moldeamiento en el habla con alumnos con síndrome de Down? Y a veces como que hasta se molestan, ¿no? Porque nuestra respuesta es de la misma forma que lo haces con el resto.
Exacto.
Obviamente cambiando los criterios de línea base, porque pues sabemos que un alumno con síndrome de Down va a tener una habilidad ausente en el habla. ¿Por qué? Por la hipotonía muscular, que es ahí donde tomamos en cuenta el diagnóstico, porque hay características que vienen asociadas, ¿no? Como la parte de la vista. Muchos de los alumnos con síndrome de Down tienen temas visuales que a veces los papás no llevan a sus hijos a las rutinas que requieren, y por ahí está teniendo problemas de conducta en la escuela por un tema visual, no porque quiere expresar algo, o no porque le esté pasando mal en casa, sino porque no ve lo que todos están copiando, lo que todos están haciendo en el salón, y eso le genera una barrera. Pero sí, Mili, pasa eso. Lo que sí también es una realidad es que sí, son el reflejo de nosotros, nuestros hijos, pero viene toda esa parte, ¿no? Del diagnóstico que va a tardar y va a tener que hacer un trabajo constante e intensivo hasta cierto punto, o sea, intensivo bonito, lo digo, ¿eh? No nos espantemos. Constante de lo voy a hacer hasta que logre tal cosa, siempre sabiendo para qué, para generar bienestar.
¿Y cuál es el proceso que vos ves en los mapadres, ¿no? Cuando llegan, no sé, quizás desde el nacimiento, ¿no? Supongamos síndrome de Down, que desde que nacen, ¿no? O cuando se enteran en el embarazo, no sé cómo será cada caso en particular. ¿Hay etapas que vos notás que las familias atraviesan en esa integrar lo que es el diagnóstico, lo que va a ser la situación, ¿no? De la familia? ¿Puedes hablar de ese proceso?
Sí, por supuesto, Mili. La verdad es que he tenido un montón de experiencia respecto a eso. O sea, tengo familias con las que llevo trabajando hasta 8 años que todavía siguen en esa parte de negar el diagnóstico y lo ves reflejado en ciertas conductas como el no querer intervenir, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho con las familias, pero también si la familia nos dice, yo soy una persona que tiene los recursos para que te contrato a la terapeuta y tú capacitas a la terapeuta, bueno, ahí está. Y nosotros también nos gusta eso, ¿no? Si la familia tiene el recurso, está bueno que pueda seguir cumpliendo sus otros roles, pero siempre la tenemos que involucrar de alguna u otra forma. O sea, tiene que saber lo que está ocurriendo dentro de la sesión y sí, tener herramientas para el fin de semana, sí, o para la noche, en las rutinas de la noche. Y normalmente algunas mamás y algunos papás están todavía negados después de mucho tiempo y la forma de mostrarlo pues es alejándose, ¿no? Segregando a su hijo. Todavía hay quienes lo viven así. Hay papás que es como llevan un duelo corto, se activan y están imparables. Imparables al grado que nosotros tenemos que, a ver, bajen un cambio, disfrútenlo, vamos a hacer otras cosas, no descuiden su vida, qué está pasando como pareja, etcétera. Hay otras familias que directamente a los 6 meses de que nació su hijo se separan. Sí, la verdad es que sí es un tema difícil, o sea, yo no lo voy a negar, y yo creo que también es difícil por la poca conciencia que hay en nuestra sociedad, desde el médico, ¿no? Nosotros estamos en una red, México, que se llama Red México, en la que estamos trabajando con pediatras, con doctores, que en el momento en el que llega su hijo con síndrome de Down, den la noticia agregando el título, felicidades, nació Juan y tiene síndrome de Down, listo. Porque desde ese primer discurso que te van a dar, es vital de cómo lo vas a ir caminando este nuevo viaje, ¿no? Porque al final va a ser nuevo, no va a ser el que esperabas. O que si va a haber un diagnóstico previo, pues también lo digan de una forma natural, porque el síndrome de Down y el TEA es algo natural, es algo que está en nuestro mundo. Y bueno, creo que desde ahí también se está haciendo mucho trabajo y mucha conciencia, ¿no? De cómo van a dar las noticias, de los grupos de apoyo de contención, que más allá de terapia es cómo voy a aceptar esta nueva experiencia que me ha tocado vivir, cómo la voy a gestionar. Y nosotros estamos sugiriendo mucha terapia también a los papás. No, pero es que no siento la necesidad de hacerlo. No, pero trata de ir y experimentar y escuchar a otros padres. Porque por ahí hay cosas que no estás teniendo en cuenta de una forma consciente, pero que en algún momento van a surgir, ¿no? Y también, Mili, hay familias, y Liliana, que van, es como, pues como todas las familias, ¿no? Van subidas y bajadas.
Sí.
Se enfrenta una situación nueva y viene una bajada de ánimo, y entonces aquí, ¿cómo los acompañamos? Nosotros recientemente, en los últimos 2 años, incluimos a un equipo de psicoterapia dentro de nuestro equipo, para que también trate y acompañe a los papás, ¿no? Más allá de darles estrategias, ¿dónde queda el papá? ¿Quién sostiene al papá en el 1-1?
Porque más allá de que es un proceso, o sea, que es algo natural, tener un hijo con síndrome de Down o cualquier discapacidad, no quita que uno como padre o madre atraviese un momento de duelo. Como vos decís, quizás hay gente que lo hace rápido y quizás hay gente que dura lo que dure. Entonces también poder habilitar, que por más que está buenísimo que el pediatra te pueda decir, te felicito, tenés un hijo varón y tiene síndrome de Down, que lo pueda comunicar así, y que a la vez haya espacio y que esté habilitado cualquier emoción que surja, cualquiera, ¿no? Que no tenga que ser de entrada una sonrisa, porque quizás no es la respuesta natural de la madre o del padre, o quizás sí, pero que haya espacio para la variedad de emociones, que lo que tenga que surgir, surja. Me viene.
Sí, Mili, la verdad es que es así como se vive, y creo que cada vez tenemos que trabajar más en eso, ¿no? Uh-huh. En poner como mucha inclusión también dentro de las escuelas, o sea, pero la inclusión no solamente la hacen los maestros y el acompañante terapéutico, lo hacemos los padres. En conjunto, lo hacemos en los parques, o sea, lo hacemos en la vida misma. Uh-huh. Y eso también les da mucha seguridad a los papás que tienen a su hijo con síndrome de Down o con otro diagnóstico, porque se sienten sostenidos en la sociedad.
Se ven reflejados. O sea, no soy la única persona que tiene, o sea, ¿no? Como cuando uno puede reconocerse entre pares y decir, ok, acá hay otra familia con un hijo o una hija con síndrome de Down, no soy la única, y eso te hace sentir que perteneces.
Claro, Sí, no soy la única, pero además, si me tocó serlo, o somos los dos únicos del grupo, el resto del grupo nos abre las puertas y nos está incluyendo a las salidas extraescolares, a las situaciones que se dan, y también que los niños eligen, ¿no? Porque no tienen que ir a todas las fiestas todos los niños, o, pero...
A la vida misma. Es una parte,
claro, creo que es una parte de crear como conciencia que estamos haciendo los que no estamos con el diagnóstico de una forma directamente. Ahí.
Me encanta porque lo que estamos hablando es esa necesidad del apego universal. ¿Dónde me reflejo? ¿Quién me apoya? ¿Quién me ayuda en estos momentos difíciles de duelo, de transiciones? ¿Quién va a ser mi espejo? ¿Quién me va a ayudar en este momento a normalizarlo? ¿Y quién me va a ayudar en este momento cuando los estresores son tan grandes para venir y ayudarme? Darme esas técnicas, hacer válido todo el estrés que tengo, el poder decir no sé cómo hacerlo y no lo tengo que hacer solo. Y la inclusión que estás hablando, eso es lo que me encanta de la idea de este podcast cuando Emily lo propuso, porque dije, ok, vamos a normalizar, vamos a hablar de temas difíciles, vamos a hablar de temas que muchas veces no sabemos que necesitamos ayuda, que no tenemos nadie que nos hable. So, la idea de que vengas ahora y que se está hablando es difícil, pero al final del día es difícil cuando recibes una noticia así, porque viene el duelo, porque estoy comparando qué es la experiencia que voy a tener con mi hijo o mi hija comparado a los que yo veo. Y luego, ¿quién me va a ayudar a aprender cómo ser mamá o papá para mi hijo, para mi hija? Porque nadie más que yo conozco tiene esta experiencia. Y luego hablando, externalizándolo, es ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a incluirnos en esta experiencia para que no se crea algo traumático para mí o para mi familia, o algo vergonzoso para mí o mi familia, porque esta familia es diferente?
Así es, Liliana. Es como el quién, cómo, son preguntas que se van a hacer los papás que tienen alguna o algún hijo con discapacidad, pero que si al final, como todos nosotros, ¿no? Si estamos sostenidos de una red que va a apoyar y que tiene las herramientas indicadas y adecuadas para cada familia, se logran cosas muy lindas. Y nosotros también siempre hablamos como de el que somos dinámicos, ¿no? Porque hay papás que nos preguntan, ¿y en cuántos meses nos vamos? No sabemos, o sea, no sé, me encantaría responderlo. No es que la otra terapeuta me dijo que en 2 años ya iba a estar hablando. No, o sea, ni de broma, o sea, somos seres dinámicos que hoy estamos siendo de una forma, somos energía, va cambiando la energía y el mundo es energía y ahí los estímulos van cambiando y eso va creando un efecto, ¿no? En ti como madre, en tu familia, en tus hijos, y no sabemos lo que vas necesitando. Hay papás que se van con un alta y después vuelven en una transición, ¿no? Mi hijo va a entrar a la prepa, necesitamos que nos ayuden con los ajustes y con el informar y dar charlas a la preparatoria para que sepan de qué herramientas se pueden aliar y pasarla mejor en esta parte de inclusión escolar, ¿no? Hay otros que nos buscan y que se fueron y nos buscan después para darle intervenciones a la maestra de natación, porque ahí están teniendo temas. Pero sí, pasa eso. Y hablando de algo, Mili, que dijiste en algún momento, no recuerdo bien qué fue de las dos, también nos ha tocado mucho empoderar a las mamás, sobre todo a las mamás. En México se da mucho que la mamá es la que cuida más tiempo todavía al hijo. Y salen a los parques con sus hijos que tienen el diagnóstico de TEA, que a veces tienen pataletas que va por un tema sensorial, ¿no?
¿Podemos explicar para nuestros oyentes qué es TEA?
Sí, claro que sí. El TEA es un trastorno, bueno, las siglas serían trastorno del espectro autista, y es eso, tal cual, un espectro donde va a haber ciertas características en las que después de tener un número puedes pertenecer al TEA, ¿no? El otro día yo no sé si era con Mili o con otra compañera, decía, bueno, yo también tengo unas cuantas, y todos tenemos algo de TEA. El tema es que cuando, es un espectro, el tema es que cuando los alumnos tienen un número importante, pues se nota, llama más la atención en este mundo, en este plano. Y una de las características es el tema de la desorganización sensorial, ¿sí? Que antes no se tomaba mucho en cuenta, decían, bueno, que lo solucione, ¿no? O sea, la típica mamá que el niño le lastimaba la etiqueta y te lo pones porque no hay forma y no lo voy a arrancar y así es la vida. Sí. Y el pobre niño estaba en un mundo alterno pasándola mal por esa etiqueta porque tenía una hipersensibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con un alumno con TEA cuando va a un parque? Y hay ruidos, hay gritos, están los ruidos de los juegos, todo lo escuchan, lo ven, lo sienten 3 veces más que el resto. Sí. ¿No? Nosotros empezamos y la mamá decía, pero yo quiero ir porque ellos disfrutan de los parques, pero a mí no me importa que mi hijo grite, lo que me importa es cómo la gente me empieza a ver o me empieza a mencionar cosas como, señora, calme a su hijo, eduque a su hijo berrinchudo. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer fue ponderar a la mamá en el sentido de, ¿y si le ponemos un letrero al niño que diga, soy Pancho y tengo TEA? Y tú llevas unas tarjetitas guardadas y cuando tu hijo está en plena crisis, le das una tarjeta explicándole lo que es el TEA. Uh-huh. Entonces, estás sensibilizando a la gente, uh-huh, y no te tienes que retirar de ese espacio, uh-huh, porque ese espacio también te pertenece a ti y a tus hijos.
Sí. Sensibilizas a la gente y bajas exigencia a la madre. Yo me imagino, ¿no? Uh-huh. He tenido momentos donde mi hija quizás hizo algo a nivel público donde yo estaba incómoda y sentía presión de la afuera para tener que regularla, y yo decía, pero no está bien que yo tenga que como reprimirla para no incomodar al otro. Entonces también como que afloja todo el sistema, como la madre o el padre que lleva a la plaza puede decir, mira, esto es lo que está sucediendo, teneme empatía, pero también como que sacar la presión de que tenés que hacer que tu hijo se comporte de una manera que eso es muy exigente, es imposible porque no controlamos a nuestros hijos y genera mucho vergüenza, ¿no? Como, bueno, mejor me retiro para que no me vean de esta manera.
Tal cual, Mili, lo describiste divino, porque ¿qué pasa cuando una mamá queremos acompañar a nuestro hijo en algo que no nos esperábamos y estamos queriendo complacer al de afuera y a nuestro hijo? Porque al final lo que queremos es que nuestra hija, nuestro hijo esté bien, ¿no?
Que salga de... sea rechazado, rechazada, ¿no?
Acompañarlo. Entonces, de esta forma hacen esa entrega y es como, o sea, yo me imagino que las mamás se sacuden esa parte de encima y se pueden dedicar de una forma más plena a, con las herramientas que ya tienen previamente, uh-huh, acompañar a su hijo. ¿Cómo es brindándole opciones? ¿Cómo es poniéndole un nombre a lo que le está pasando? Llevándolo hacia otra cosa, llevando un objeto que lo va a calmar, probablemente, uh-huh, alejándolo a un juego, pero ya no tienes que estar complaciendo al resto o escuchando lo que la gente te está diciendo. Pero bueno, eso nos pasa
a todos.
Como lo dijo Mili, es crianza, nos pasa.
Sí. Y somos muy duros con los otros padres y madres. Yo me he encontrado, quizás hasta antes de ser madre era más exigente, donde cuando quizás había una conducta que a mí me incomodaba de un niño, miraba a la madre y a la padre como diciendo, hacete cargo. Ahora, ¿no? Y es un horror porque decís, pobre madre, encima tiene que lidiar con mi exigencia. Pero creo que esto es a nivel como social, ¿no? Como las expectativas de cómo nuestros niños deben de comportarse, y si no se comportan de esa forma, habla de la paternidad o de la maternidad de esa familia. Entonces, como que es ir cambiando, ¿no? Como toda esta mentalidad de que, bueno, nuestros niños se van a comportar como necesiten comportarse y hacer espacio y tolerar ciertas expresiones que nos molestan, que nos incomodan.
Sí, lo importante es de esa conducta que mostró, después tener las herramientas para analizar qué buscaba, ¿no? Con esa conducta, que es aquí donde entra la función, y ver qué puedo hacer como papá para acompañarlo dentro de una posibilidad flexible, ¿no? Tampoco de... Es que quiero, o sea, a mí me encanta ser mamá y el ser mamá me cambió la profesión, porque yo antes miraba diferente. Creo que le pasó
a todas.
¿No? O sea, yo veo a mi hija y digo, ahora, ¿con qué me va a salir? O sea, me encanta porque pues, es como una cajita de sorpresas y es como tratar de transmitir eso a los papás, ¿no? O sea, no pienses que todo, porque un papá me dice, ah, ya libramos control de esfínter, ya estamos del otro lado.
Y yo digo,
no. Va a venir otra cosa. O sea, están evolucionando tus hijos, están creciendo y va a venir otra. Y creo que también el transmitir esa, esa energía a los papás nos vuelve más flexibles, ¿no? Como no decir, ahora qué viene, es como entregarse, la entrega. Ya estoy
entregarse en a lo impredecible, que entregarse a lo impredecible es la capacidad de poder estar presente con lo que hay. No con lo que deseo, no con lo que no quiero. Y esta frase no es mía, la robé de una consteladora, de familias consteladoras de España, que me pareció brillante. ¿No? Como
¿la
eso,
repites,
como,
Lili? ¿La repites? Como, ¿la capacidad de?
La capacidad de estar presente con lo impredecible. Y estar presente con lo impredecible es lo que hay. Porque lo que uno cree que hay, cuando empieza a conceptualizarlo, ya se va o al pasado o al futuro. Pero cuando uno está presente con lo que hay, que lo que hay, por ejemplo, ahora estamos teniendo una conversación. Ustedes, si están realmente presentes, no saben si yo de repente me voy a ir corriendo porque se está prendiendo fuego mi casa, o de repente se me apagó internet. No saben qué es lo que viene. Pero si ponen la energía en lo que hay, en lo que estamos, que es teniendo ahora una conversación y no sabemos cómo continúa, uno suelta el control. Se va entregando a lo que va sucediendo. Y creo que en la crianza es difícil, a mí personalmente me pasa todos los días, me desafían mis hijas en querer controlar y tener que soltar, querer controlar y tener que soltar, pero es como volver a esto, ¿no? Como que realmente la vida te va mostrando por dónde, y si uno entrega, se entrega ese como flujo de la vida, las cosas van sucediendo.
Pero y ahí lo que estamos hablando es, y esto es algo que me fascinó que dijiste, Elizabeth, temprano, que fue, somos seres dinámicos. Todos nosotros crecimos con el mensaje de nuestros padres, el mensaje de la escuela, de la sociedad, de que debemos ser predictibles, de que tenemos que tener una estructura y que la crianza de los hijos se ve de esta manera. El comportamiento debe ser de esta manera por el qué dirán. Y lo que estamos hablando ahora, lo que estamos haciendo explícito es, como padres, ¿podríamos ser curiosos a las necesidades de nuestros hijos, al comportamiento de nuestros hijos, y preguntarnos qué es lo que se necesita en este momento? No qué es lo que necesita la sociedad o qué es lo que necesita la gente que fuera de mi familia, sino el enfoque es mi familia, los estresores de la familia y cómo voy a corregular a mis hijos y a mis seres queridos. Mi trabajo no es corregular a la sociedad. Puedo estar presente y puedo crear esa empatía con los padres, con los que están alrededor mío. Y por eso sonreí cuando ustedes estaban hablando de la experiencia cuando antes de ser mamá y ahora como somos mamás, porque ahora voy por la vida, like, oh, ¿qué necesitas? Salí a comer con unos amigos y acabo de tener un bebé y el bebé estaba llorando y ella, ah, oh, me tengo que ir, ya no quería comer, y me quedé like, siéntate, y si el bebé quiere llorar, que llore, y si los demás tienen problemas, que se muevan, pero es de esa manera de estar apegados a nuestros hijos y cuál es, y qué es lo que necesitan nuestros hijos, entendiendo o captando o adaptándonos a que todos nosotros somos dinámicos, tenemos diferentes necesidades dependiendo de la edad o la etapa en la que estemos y cómo nos vamos a corregular en ese momento.
Sí, Liliana, la verdad que, pero viste que cuesta entender que somos dinámicos porque nos resistimos a los cambios.
Sí.
Y también
sí.
Nos resistimos a los cambios que nos muestran nuestros hijos, ¿no? Pero lo bueno es estar consciente, ah, ya viene aquí la barrera que me voy a poner, bueno, ¿cómo la atravieso? ¿Qué herramientas tengo para atravesar esa barrera? ¿No? La sociedad, no, bueno, que lo gestionen los de afuera, yo voy a gestionar lo que está ocurriendo aquí. Y algo que decías, que dijeron las dos, ¿no? Como de algún modo soltar lo que no podemos controlar. Y lo que nosotros damos como mucho mensaje a los papás es el control no es malo tampoco, ¿no? Porque eso tiene que ver mucho con los límites y demás. No sé cuál sea su mirada, me gustaría escucharlas. Pero el control está bueno siempre y cuando sea algo sano. Al final es un cuerpito chiquitito que necesita unos cuantos límites para no salirse despegado. Sí. Yo me imagino así como algo que una pared que te va a limitar, pero lindo, abrazándote, no con el choque, ¿sí? Y eso te hace, al menos en la enseñanza que nosotros practicamos con los papás, como este role play, te hace entrar en ese estado de atención plena, sí. Porque como es algo nuevo, que vas a seguir ciertos pasos, al inicio hasta se ve medio así raro, no tan natural, pero en ese momento los papás tienen un montón de conexión con ellos mismos, porque tengo que pensar qué voy a hacer, qué voy a decir para acompañar a mi hijo, y entra esa autorregulación que dices, Liliana, para entonces pues me salga y ver los resultados, ver la respuesta que me va a dar mi hijo.
En esto que decís, ¿no? Desde que tengo que, a mí me cuesta esto, a ver, ayúdame a entenderlo. Esto de que tengo que pensar qué decir, tengo que pensar cómo reaccionar, a veces me da la sensación que lo sacás del lugar intuitivo de lo que voy a, en vez de, es como lo contrario de lo que yo te digo, ¿no? Como voy a estar conectada con el momento, seguir el flujo del momento e ir. Cuando decís que tienen como que de alguna manera entrenarse a algo que es nuevo para ellos, en algún momento eso se incorpora como algo natural y se dejan llevar más por lo que ellos dirían o quisieran decir o por lo que ellos sienten, o es siempre como, bueno, ¿qué diría Eli en este momento? ¿Entendés?
Sí. Al inicio la verdad que sí es bastante estructurado en algunas situaciones, no lo voy a negar, okay. Pero es debido a que es algo totalmente nuevo, se está modificando algo. Pero después cada uno, nosotros cuidamos que se quede con su impronta, con su esencia, ¿no? Porque no, nosotros... el otro día me hicieron otra entrevista y hablamos, no modificamos la persona, modificamos las conductas que no le están generando bienestar, ¿sí?
¿Nos puedes compartir entonces, un ejemplo?
Sí, claro, yo te iba a hacer un ejemplo, pero te escucho Dale. Primero yo.
No, compartinos un ejemplo de esto, de cómo sería al principio medio incómodo, un ejemplo de una conducta que se intenta cambiar, eso, contanos.
Un ejemplo, o sea, cuando estás aprendiendo una habilidad nueva, ¿no? En la vida cotidiana. Siempre en el análisis de la conducta pensamos en que todos los contenidos sean funcionales. Estás aprendiendo a manejar por primera vez. Una persona grande está aprendiendo a manejar y tiene que seguir los pasos, ¿cierto? Y al inicio, ¿cómo lo hace? Lo hace de una forma robótica, ¿no? Sí. Casi que hasta extraña, ¿no? O ves que su cuerpo está duro y va volteando. Después, a medida de que lo va practicando, lo va haciendo de una forma natural y automática. Y casi que le pone su impronta, ¿no? Va la que se va pintando, la que va chateando, la que va haciendo lo que le suma con su personalidad, la que jamás en la vida va a agarrar el celular, ¿sí? Pero en un inicio fue algo nuevo que se agregó a ese repertorio de habilidades que estaba ausente. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Pues fraccionarlo, entenderlo de otra forma y estarse hablando a sí mismo. Claro. Voy a meter primera. Ahora voy a meter el clutch. Y al mismo tiempo tengo que poner el acelerador. Y encima me tengo que fijar que cuando gire no esté viendo nadie. Y eso te hace estar bien presente.
Sí.
Después es libertad, ¿no? El papá va a fluir. Y la verdad es que tampoco es que ponemos así guías para todo, ¿no? Sí. Son guías sobre todo en cómo corregir en el buen sentido. De mucho, ustedes han escuchado que en México el no es el todo el tiempo no.
La moneda corriente.
Claro,
danos un ejemplo. Danos un ejemplo de cómo corregirías o cómo acompañaste a alguien que decía no todo el tiempo y cómo los ayudaste.
Alguien que decía no todo el tiempo no permitía que su hijo vea que sí. Que sí era el rojo, ¿no? Hablando de un caso de discapacidad. Que sí era el rojo o quién sí era el plomero. Toca el plomero. No, ese es el pintor. ¿Qué pasa si hubiera adelantado el muñequito de plomero y le hubiera dicho, mira, este es el plomero, encuéntralo, a ver, pásame otro que es igual, evitar ahí el no. Después el no nosotros lo tenemos presente en situaciones de riesgo, en situaciones de límite, pero no para enseñar.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Y ese es un reto, porque en México somos no.
O cuando el niño habla mal, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho este modo de no se usa el no. Por ejemplo, cuando el niño de un año, año y medio, dos años, empieza a decir una palabra, las familias latinas lo corrigen así. No se dice así, y dicen cómo se dice, ¿no? Por ejemplo, que dice acá en Argentina, mi hija todavía dice vayate en vez de andate. Vayate no se dice. Entonces, una forma es decirle no se dice vayate, o desde las formas más, si querés, de la mirada más de Estados Unidos, lo que yo por lo menos hago es, querés que me vaya. Como no corregirle y que eventualmente ella lo va a decir bien, pero es como no solamente no decir no, sino no tener que corregirlo todo el tiempo en cada cosa que no le están dando en la tecla. Como eso es agotador, claro. Que te corrijan todo el tiempo.
totalmente, no, se vuelve frustrante. Y nos pasa eso mucho en el habla. Las personas con síndrome de Down los quieren corregir todo el día y es lo primero que empezamos a ser conscientes a la familia. ¿A ti te gustaría que cada que digas algo te pisen? ¿Cómo te sentirías, no? Entonces ahí el papá le cae la ficha y hay ciertos momentos en los que sí lo van a corregir con ciertos sonidos. Y no lo van a corregir haciendo que repita, sino lo van a corregir sobre exagerando o dando otra tonada para decir la S, si estamos trabajando con la S, por ejemplo. Entonces el papá también se queda con, voy a hacer solamente estas tres cosas y después va a fluir. Logré estas tres cosas, las tengo naturalizadas y es hermoso ver a los papás cuando lo hacen de una manera fluida, ¿no? Que es también cuando sabemos que algo está aprendido, cuando fluye, como todo en la vida, cuando está como el agua. Pero sí, al inicio se siente un poco así, Mili, como cuadrado, pero siempre vamos a esas metáforas. No sé si han aprendido algún baile. Me contabas del yoga recién.
Sí.
¿No? Bueno, yo, ¿es algo nuevo al principio?
Sí. Cuando describiste el manejar, para mí yoga es un poco así, como... ¿Y dónde pongo mi mano? ¿Y dónde pongo? O sea, me requiere una presencia que ninguna otra cosa del día de hoy me requiere esa presencia porque es algo nuevo, ¿no? Entonces, el ejemplo del manejar me parece que es brillante. ¿No, Liliana?
No, y me quedé pensando, y es exactamente trayéndolo a las familias, y es exactamente, nadie sabe cómo ser padre. Entonces es algo que al principio necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos muestre cómo. Y cuando nuestros hijos vienen con ciertos diagnósticos, tenemos que aprender a ser padres de una manera diferente. Y cada vez que tenemos un hijo, nos tenemos que adaptar a esa diferencia. Lo que ustedes están hablando es esta idea errónea que tenemos, que cuando somos padres, todo va en una línea y no hay ningún movimiento. Y lo que nosotros estamos invitando a las personas que nos están escuchando es de que somos dinámicos, hay subes y bajas, todo es aprendido para poder estar presente, para poder saber qué es lo que va a venir, pero necesitamos técnicas para poder hacer eso. Si es por el carro, si es por la yoga, si es porque estamos aprendiendo a cocinar, que ese es uno de los ejemplos que utilizo mucho con las mamás. Cuando viene una receta, ¿qué es lo que hacemos? Estamos apuntando todos los ingredientes para ir a la tienda, vemos todo una vez para ver qué paso tenemos que hacer. Entre más lo hagamos, ya ni necesitamos checar la receta. Lo mismo con un padre que está jugando un deporte o que está arreglando el carro, son pasos y estamos observando demasiado para ver cómo lo vamos a hacer. La realidad es que todo en la vida necesitamos técnicas, necesitamos practicarlo para poder estar presente y que fluya más adelante. Todos pasamos por esto.
Y que alguien con amor vaya mostrando el cómo, ¿no? Como esto de que necesitamos un template, es en inglés, necesitamos un modo de cómo hacer las cosas. Y qué lindo para estas familias que un equipo que tiene la dedicación, no solamente el conocimiento, porque a veces uno puede tener conocimiento y no tener idea cómo transmitirlo, pero qué lindo que puedan sentir el acompañamiento desde el amor, desde esto va para bien, esto es para adelante, ¿no? Como esa red de sostención que, bueno, que todos los padres y madres lo necesitamos, pero me imagino cuando tenés un niño y una niña con alguna discapacidad que te abruma, y bueno, más aún, mientras que ibas compartiendo estos ejemplos, me imaginaba contactándote a vos cuando tengo esos momentos de explosión con mis hijas. Porque esto también como que está bueno naturalizar, que no es solamente con niños o niñas con discapacidad. Obviamente tienen otros desafíos que quizás los que no tenemos niños o niñas con discapacidad no los tenemos, pero la experiencia de madre y padre es igual, de tener momentos de estar saturada, de no saber por dónde, de estar preocupada, de estar angustiada. Entonces tener este equipo que te acompaña en eso me parece un regalo de la vida.
La realidad es de que la terapia tiene que estar naturalizada. Me imagino que ustedes lo dicen a gritos.
A gritos.
Pero es algo hermoso. Hacer terapia es divino. Teniendo claro, ¿no? A lo mejor vas a tener claro el porqué. El sentir que conforme va pasando el tiempo vas teniendo estados de bienestar y también en los de malestar sabes cómo gestionarlo de una forma distinta, aceptándolos, entregándote. Creo que esa parte es primordial en los caminos de la paternidad.
Me encanta.
Los caminos de la vida cambian, es otra vida.
Sí.
Nadie te lo cuenta. Y ahora con un diagnóstico. Es duro, pero se transforma.
Veo que se nos está acabando el tiempo y yo quiero hacerte una pregunta más, Liliana, que es una pregunta más y vamos cerrando. Me parece que necesitamos parte 2 de este episodio, pero yo tengo algo más que me dan ganas de un comentario para Eli. Vos, Liliana, ¿tenés alguna pregunta?
Empieza tú, Mili.
Ok. No es una pregunta, es como lo que me gustaría que digas, ¿no? Si vos pensás, conectá con todos los niños y familias que venís acompañando desde hace 18 años, ¿no? Y pensando en la idea de que queremos ser un mundo donde incluyamos todos, donde todos sean parte, donde todos sean vistos, donde todos sean un... si existimos todos es porque somos necesarios. Si no, como sí. Proceso evolutivo, desapareceríamos. ¿Sí? Entonces todos somos necesarios. Entonces si tus pacientes, si tus niños que acompañás pudiesen decirnos con palabras cómo ser más de todo esto, qué cosas podemos hacer nosotros, las familias que quizás no tenemos a un hijo o hija con discapacidad.
Ay, Mili, qué linda pregunta o más bien pedido, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Mira, se puede hacer un montón. O sea, primero como sacar miradas que juzgan, ¿no? Que creo que es algo que tenemos que hacer en tribu, la gente que estamos criando, sacar miradas que juzgan, ofrecer muchos espacios desde donde nace, desde también la espontaneidad, ¿no? Repito, o sea, no voy a invitar a Pedro porque tiene síndrome de Down absolutamente a todo, ¿no? O sea, abrir puertas de experiencias. ¿Qué pasa si mi hija, que no tiene síndrome de Down, un día invita a jugar a Pedro que sí tiene síndrome de Down? Me doy el tiempo de salir de ese escenario y observar qué ocurre. ¿Cómo lo transita mi hija? ¿Qué información le tengo que dar a mi hija o a mi hijo de esa experiencia que le permití vivir? ¿No? Y después yo creo que ofrecer mucha ayuda de manera verbal y no verbal. ¿Sí? A veces queremos ayudar mucho hablando. Paso, te llevo, necesitas que te lo lleve a la terapia, te gustaría que, mira que tengo esto. Entonces, a veces basta con hacer un contacto físico y el papá o la mamá va a registrar que esa otra familia está ahí para acompañar, ¿no? E incluir. Y también cuando la familia lo permite, abrir diálogos, ¿no? O sea, mucha gente no se atreve a preguntar. Yo digo, ¿por qué no preguntan los papás? Yo los invito a preguntar o los invito a que los papás detecten cuando alguien tiene esa curiosidad incómoda. Digo incómoda porque no se atreven a preguntar a las otras familias, que abran los diálogos. Te da curiosidad, ¿verdad? Lo que es tener un hijo con síndrome de Down. Ah, mira, te cuento. El diálogo es sano en todas las situaciones, ¿no? Yo trato de hacer eso con todos los papás, que dialoguen, si se da. Y esto, como mucha observación de perspectiva, salirme de ese momento y ver cómo podría acompañar, ¿no? Ponerme en empatía, en el lugar del otro y qué me gustaría a mí que me dieran o me quitaran de encima si yo tuviera un hijo con síndrome de Down. Y bueno, unas cuantas cositas. Podemos hacer mucho.
Elizabeth, lo único que me vino a la mente cuando estabas dándonos esa, a la respuesta de Emily, lo único que se me vino fue Eugenio Berbés diciendo, pregúntame. Y la realidad, y para los que no pueden ver, Elizabeth está atacada de la risa. Nosotros en México sabemos quién es Eugenio Berbés y sabemos cómo tiene ese personaje que es muy curioso, pero la realidad es de que, volvemos a lo mismo, para mí es esa curiosidad. Y si no sé a quién le puedo preguntar, y si no saben quién me puede preguntar, y cómo podemos utilizar humor para poder sobrellevar todo esto que estamos hablando. Especialmente nosotros los mexicanos, en Estados Unidos o en México, no importa, y yo pienso que esto es más generalizado, pero utilizamos el humor para poder conectarnos, para poder pedir ayuda, para poder normalizar, que es la invitación de hoy. Todos los niños, todos los seres queridos, todos como seres humanos somos dinámicos. Hay cosas que podemos ver, hay cosas que no podemos ver. Hoy simplemente el tema estamos hablando de los niños que nosotros podemos ver, que necesitan extra ayuda, los padres necesitan empatía, compasión, ser curiosos y los niños que nosotros no podemos ver, aplica exactamente lo mismo. Y como cuando somos padres, cambiamos la expectativa porque sabemos los estresores que todos como padres pasamos. Y que todo necesita técnicas y habilidades. Y que entre más confidentes nosotros estemos, más vamos a estar presentes. Y más va a ser más natural cómo nos vamos a apegar y cómo vamos a estar con nuestros hijos y con todos los que están alrededor de nosotros, basado en esta inclusión, que es la invitación de hoy. ¿Cómo podemos incluir a todos? ¿Y cómo podemos estar conscientes por lo que todos estamos pasando y las facetas que estamos pasando? ¿Y como seres humanos, cómo nos podemos ayudar? Porque somos dinámicos.
Me encantó.
Me encanta, Liliana. Muy lindo, chicas. Yo las dejaría con la palabra de conexión, ¿no? Yo creo que si estamos lo mayormente conectadas nosotras mismas como madres, sí, el padre y con el otro, conectar con el otro, te permite conectar con el otro, ¿no? Con el papá que está transitando un diagnóstico recientemente. Nada, conexión. Pero bueno, bien. Es una idea, es un ir y venir.
So, Elizabeth, ¿cómo te pueden contratar? ¿Cómo contactar. Te pueden conectar? Contactar. Milly es la que me ayuda por mi Spanglish. ¿Cómo te pueden contactar si padres o otros terapeutas tienen preguntas para ti?
Sí, no sé cómo quieras que lo hagamos, Milly. Si les doy la página y después ustedes la ponen en el...
La ponemos en el podcast. ¿Y cómo se llama la página? Sí, por si alguien...
Es theabateam.com.
Ok, porque en Estados Unidos hay una gran comunidad latina y muchas veces si ustedes pueden ofrecer servicios por internet ya ayudarían un montón.
Sí, tenemos muchos papás que trabajan con nosotros desde Estados Unidos, buenísimo, sobre todo en California.
Buenísimo, bueno, ya te vamos a contactar con gente de Colorado, que es nuestra área. Perfecto. Buenísimo.
Un placer, bueno, un placer.
Eli, gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación. Creo que es el inicio, me dan ganas de volverte a invitar, ya tengo otro tema. Pero gracias por hacerte el tiempo y por venir y por abrirnos el corazón y nada, y invitarnos a conectar.
Me encantó, gracias por su espacio, se lo digo a las dos, divino su espacio.
Gracias.
Bueno, que tengan un placer conocer. Día.
Muchas gracias por escucharnos. Nuevamente somos Liliana Bailón y Milly Sarmiento Shoemaker y nuestro podcast se llama Criando Latinos en el Mundo.
Y nos pueden encontrar en Facebook o Instagram en Criando Latinos en el Mundo. Y si tienes algún tema, alguna sugerencia, márcanos, contáctanos por ahí y otra vez suscríbete. Nos encanta que nos están escuchando. Gracias. Bye.
Adiós.